till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia, y ya hemos dicho que iba a ser un día singular. Es una tertulia muy especial porque hoy es un día señalado en el calendario internacional como el de las personas cuidadoras. 5 de noviembre, donde hay lo que se hace es conmemorar esa labor, la labor de los cuidadores, de las cuidadoras, tanto familiares como profesionales, porque hay ambos ámbitos, ¿no? Fundamentalmente de personas mayores, personas que puedan estar enfermas, personas que sufran algún tipo de discapacidad. Bueno, pues todo eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pues entre las invitadas y el invitado que tenemos, pues está Lourdes Zurbano Beascoechea, que es coordinadora del Plan para la Transición de los Cuidados de Larga Duración de la Diputación Foral de Vizcaya.
Unón.
Está también con nosotros Pili Castro, que es responsable del área de personas mayores y envejecimiento de Cáritas Vizcaya.
Egunón.
Pili, Egunón. Y Marta Solano, que es en la actualidad coordinadora del proyecto Eusko-Netan para Respiro de Familiares Cuidadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Egunón.
Y Carmelo Corada, que viene también, pero en este caso para contarnos su propia experiencia vital, porque él es cuidador, Carmelo.
Egunon,
claro,
así es. Sí.
Tú eres cuidador en este caso, ¿no?
Yo soy cuidador en estos momentos de mi tía abuela política. Bueno, vivió sola hasta los 98 años, empezó a encontrarse mal y se fue a vivir con mis suegros. Y, bueno, casualidad, mala suerte, mi suegro enfermó al año, falleció de un cáncer, y al año siguiente, pues mi suegra también de otro cáncer falleció. Entonces, mi mujer y yo nos hicimos cargo, nos trasladamos a casa de mis suegros a vivir para cuidarla. En aquel momento tenía 101 años y ahora tiene 106.
Está
un poquito más débil porque pasó el COVID, estuvo en Santa Marina, se recuperó y salió del COVID. Y ahí sigue, con 106
bueno,
años.
Tú habías tenido una experiencia de cuidador
Sí, con mi madre, que falleció hace unos años. Y bueno, pues también estuve reconocido como cuidador. Y bueno, estuvimos cuidándola muchos años. Somos 4 hermanos, los 4 hombres. Entonces mi madre siempre decía, de jóvenes, dice, ay, nosotros tenemos que ir a la residencia porque con 4 chicos y tal, bueno. Pero bueno, ahí estuvimos, sobre todo, bueno, de los 4, 2 viven fuera, vivían fuera en esos momentos, y el pequeño tiene familia, tenía los críos pequeños también en esos momentos. Y bueno, pues yo era en aquel tiempo el que más cercano estaba, y estuve, bueno, pues muchos años acompañándola, que yo creo que es la principal tarea del cuidado, ¿no? El acompañamiento, el estar atento, el estar presente, el ir, si no puedes ir, llamar, bueno, pues todas estas cosas, si llamas y no contestas, como nos has contado, pues acercarte corriendo preocupado, llamar a la vecina, decirle cosas que sabes que ya existen de los servicios sociales, la medalla famosa, que a veces son reacias, pero a mí no me hace falta. Mi madre, por ejemplo, se la quitaba los primeros meses, cuando nos dijo, se la quitaba para duchar. Se digo, ama, si es lo más peligroso, precisamente tienes que ducharte con ella, ¿no? Pero esos estereotipos que tenemos, o a mí no me hace falta una persona, o a mí no me hace falta, ¿no? Bueno, pues ahí hay que estar con paciencia, mucha paciencia en el cuidado, y bueno, con muchísimo acompañamiento. Yo creo que la clave, sobre todo, es esa, el acompañamiento desde la paciencia, probablemente.
Bueno, desde la Administración, Lourdes, ¿cómo se contempla toda esta situación?
Bueno,
porque
pues,
además el área es de larga duración, ¿no?
Eso claro. Es, más ya me has presentado como es un poco, estoy coordinando el plan de transición. La verdad es que me alegro de compartir mesa con un cuidador, hombre, porque siempre decimos que son mujeres, y es verdad que son mayoritariamente, pero cada vez más son hombres. Yo tengo mi experiencia personal de mis suegros, los dos, que ya fallecieron, son 4 chicos y una chica, y los hijos, y fueron los hijos, no las nueras, las que se ocuparon, y así fue. Bueno, pues desde la Administración, en este plan de transición, evidentemente las personas cuidadoras pues son un foco súper importante, ¿no? Ya en 2018 yo creo que fue un reto publicar el decreto que reconocía el Estatuto de las Personas Cuidadoras, que recogía derechos que algunos pues ya son muy, muy conocidos, ¿no? Derecho al descanso, pues a la información, a poder cotizar la seguridad social en los casos previstos y demás, pero yo creo que algo muy importante en ese momento era reconocer el estatus de persona cuidadora. Yo creo que el reconocimiento es importante, ¿eh? Yo creo que en los cuidados pues esa parte está un poco abandonada. Y ya luego, pues una vez que con el COVID que nos pilló ahí intentando trabajar, pero aprendimos mucho también en este ámbito, y es verdad que pues hemos avanzado y en este plan de transición tenemos partes, vamos a decir, servicios dedicados a más a personas cuidadoras en domicilio y también a personas cuidadas en residencias. Igual empiezo con la parte de domicilio y luego si hay tiempo también hablamos.
Bueno, pues hablaremos, sí, además porque acaba de salir un estudio también precisamente sobre residencias. Sí. Sobre las carencias que en muchos casos hay en la asistencia que pueden proporcionar las propias residencias, ¿no? Sí. Las hay que son excelentes, pero hay otras que tienen carencias.
Y el tema del domicilio, bueno, pues yo creo que todas las personas prefieren, bueno, mira la persona que ha comentado Carmelo, y bueno, las personas reconocen que si pueden, quieren seguir en su domicilio, si tienen la atención. Y bueno, como novedoso yo hablaría, aunque hay muchos más servicios y prestaciones, del servicio Chetic, que es algo novedoso, porque son centros que han evolucionado del centro de día tradicional, que yo creo que ya conocemos, a centros que dan también ese tipo de asistencia, pues de más de todo el día, de asistir de muchas horas, pero ese apoyo a las personas que son cuidadas en su casa, por familiares y cuidadores en domicilio, y que pueden, pues a través de una mínima tecnología, también es importante ir introduciendo la tecnología, que es una tablet realmente muy fácil de usar, porque solo sirve para eso, con lo cual es fácil para las personas, pues tener esa conexión con profesionales de referencia, con equipos profesionales y recibir también toda la información o demás por ese canal. Y yo creo que muy importante, porque así lo valoran las personas que están en este servicio, el poder asistir puntualmente o cuando lo requieran al centro, bien a encontrarse con otras personas que muchas veces valoran eso, a otras personas que están en su situación, o pues a un taller de formación, o a pues la persona, tanto la persona cuidadora como la persona que está en una situación de dependencia, a recibir, hacer allí o aprender allí a hacer ejercicios y demás. Y bueno, que está, yo creo que incidir por lo menos para que la gente lo conozca, que es para todas las personas en situación de dependencia y sus personas cuidadoras, es decir, no hay edades, pueden ser madres de niños que están en atención temprana, por poner un ejemplo, gente joven o personas mayores y sus personas cuidadoras. Y es un servicio gratuito que se une a todo lo demás que tengan las personas y bueno, pues yo creo que es un buen, a medida que lo van conociendo, pues un buen medio de tener otro tipo de apoyo que evidentemente pues es diferente al que van a hablar mis compañeras, que también es buenísimo.
Sí, porque hablamos de personas cuidadas y de personas cuidadoras. Hoy es el día de las cuidadoras, evidentemente, pero las cuidadoras, claro, lo son 24/7, por decirlo de alguna manera, en muchos casos, Marta. Uh-huh. Y eso necesita de vez en cuando darles también algo de tregua, ¿no?
Claro.
Para que no se conviertan luego en cuidadas inmediatamente, claro. Que suele pasar, puede pasar eso, ¿no?
En mi caso tengo la doble mirada, porque trabajo dando cuidados y a la vez soy cuidadora.
Claro.
Entonces, bueno, pues hay cosas que se tienen presentes. Y ese tiempo de las personas que cuidan 24/7 necesitan un espacio mínimo sin justificar y sin tener que ser costoso el poder decir me voy a tomar un café o me voy a mi médico, porque la mayoría es también gente mayor que necesita sus cosas o ir a sus talleres. Y entonces pues es una necesidad básica para las personas que cuidan esos espacios de respiro.
Lo que hacéis, ¿cómo lo organizáis vosotros dentro de Cáritas?
Nos llega una solicitud de una persona a la que se valora, en función de unos baremos se le adjudican una serie de horas de respiro mensuales y se coordina con la empresa que presta el servicio las horas que nos piden para tener el respiro, siempre adaptándose a las necesidades en el día a día, que hoy me ha salido algo o necesito esta cobertura.
Entonces hacéis una cobertura de esas personas, ¿no?
Eso es,
una cobertura
de que tengan un espacio personal.
Por lo que Lourdes estaba comentando, también estaba pensando yo que lógicamente tenemos que ir adaptándonos lógicamente a lo que los mayores están demandando. Porque igual al principio, cuando se empezaron a dar servicios, eran servicios que estaban no dirigidos por ellos o no pensados por ellos, sino simplemente que se los proporcionábamos. Aquí la importancia también, Pili, que tú eres experta en ese área, es precisamente en saber, bueno, que los mayores tienen voz, tienen voz y voto, y saben exactamente lo que quieren, ¿no? Y nos han hecho evolucionar también en la propia atención.
Sí, yo creo que la gente cada vez tenemos más claro también cómo queremos envejecer, un poco en la línea de lo que decía antes Lourdes. Todos los indicadores nos dicen que las personas queremos envejecer en nuestro propio domicilio, porque también es nuestro espacio de decisión, ¿no? Donde podemos desarrollar nuestro modo de vida. Entonces, bueno, pues eso es muy importante. Y también, bueno, todos los modelos de intervención nos dicen que cuando hablamos de cuidados tenemos que hablar no solamente de cuidados de las necesidades básicas, ¿no?, sino también de seguir con nuestro proyecto de vida. Es decir, cuando necesitamos ser cuidados no necesitamos solamente comer bien, tener un lugar confortable, cuidar la higiene y la medicación, sino que necesitamos que nuestra vida siga teniendo sentido y que podamos de alguna manera seguir desarrollando, ¿no?, lo que ha sido nuestro proyecto de vida. Entonces yo creo que también esto es algo que se está pues teniendo en cuenta, y por eso yo creo que también, aunque hay todavía mucha tarea por hacer, creo que nos tenemos que felicitar, porque creo que estamos avanzando en posibilidades en que las personas podamos elegir. Antes hablaba Lourdes del proyecto Etsetic. Es una manera de llegar a las personas que deciden cuidar y ser cuidadas en casa. Nuestro proyecto Esconetan de Cáritas lo que hace es, en vez de que la persona tenga que salir, vamos a su propio domicilio, ¿no? Son diferentes respuestas, diferentes maneras de llegar, y de alguna manera lo que estamos queriendo es eso, responder a diferentes necesidades y diferentes maneras de plantearlo, ¿no? Yo creo que eso es importante, y que es una de las cosas que yo creo que el sistema también está avanzando, ¿no?, en el tema de la flexibilidad, ¿no? También yo creo que estamos teniendo avances en el sentido de reconocer que las personas cuidadoras informales, familiares, no han de ser siempre los hijos o la pareja, ¿no? Ahora mismo la ley de dependencia, Lourdes lo sabe mejor que yo, aquí en Vizcaya ha tenido un cambio en el mes de febrero-marzo, y por ejemplo se reconoce que puede ser cuidador hasta un familiar de cuarto grado, ¿no? Creo que también eso es importante. Las personas, a veces, bueno, nuestras relaciones van cambiando a lo largo de la vida, vamos a nuevos modelos de familia, ¿no? Y ya no es siempre el hijo el que ha de estar pendiente de su madre, ¿no? A veces esa persona mayor decide que con quien hace su vida y quiere que le cuide, pues es pues el sobrino nieto o es la amiga de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también eso es importante, ¿no? Creo que lo vamos incorporando poco a poco y que también la normativa pues lo va haciendo, ¿no? Y también, bueno, volviendo un poquito a lo primero que decía del tema del cuidado integral y volviendo al proyecto Esconetan, a mí particularmente, bueno, como área de mayores de Cáritas, me parece muy importante la mirada que tiene Esconetan, que combina la labor de dos figuras, ¿no? Combina la labor de personas contratadas, expertas en el cuidado, auxiliares, que saben manejar las circunstancias de cuidado, con una mirada hacia ese otro tipo de necesidades que tiene la persona cuidada, que son inmateriales, ¿no? Por ejemplo, el tema de las relaciones sociales, el tema de sentirse querido, el tema del sentido de la vida. Y es verdad que en Cáritas tenemos la suerte de contar con un montón de personas voluntarias que no se involucran en los cuidados básicos de higiene, alimentación, pero sí se involucran en facilitar a las personas dependientes o a las personas cuidadoras ese espacio de relación, ¿no?, que vuelvo a lo que decía antes, que permite también continuar con un proyecto de vida, ¿no?, y de participación.
Sí, casi un poquito lo que comentaba antes Carmelo, muchas veces es la compañía, ¿no?, el acompañamiento que se hace por parte de además, y es que he tenido la oportunidad también de tener alguna tertulia precisamente con hombres dedicados al acompañamiento, porque como antes Lourdes decías, es que no suele ser habitual, ¿no? Y hombres que se dediquen a hacer acompañamiento e incluso acompañamiento de mujeres, bueno, pues que es una singularidad social, por decirlo de alguna manera, bueno, pues eso se da, lógicamente, con los voluntarios, ¿no, Marta?
Claro.
Y muchos, además.
Son unas figuras básicas, sí. Son unas personas con una fortaleza, una entrega, unas ganas de ayudar y de estar con la gente que son increíbles y que dedican su tiempo a estar pendiente de ayudar a otras personas.
Sí, yo he tenido aquí experiencias y me las han contado precisamente, ¿no? De gente que, bueno, que incluso al principio la familia era reticente, pues un señor que va a entrar en la casa a cuidar a mi ama. Pues, bueno, pues no, no, y se ha dado luego que las experiencias han sido fabulosas porque era para salir, dar una vuelta, que son las necesidades que muchas veces se tienen, ¿no? Para que el cuidador normal o la cuidadora normal pues pueda tener también un respiro, ¿sí? Y eso está bien. Lourdes, enseguida vamos a entrar también en otro detalle, porque yo quería, dentro de los muchos temas, y aquí lógicamente hablamos de muchos que no son profesionales, son familiares. El problema está que muchas veces igual no se tiene conocimiento suficiente para trabajar eso. Y allí, bueno, lo hacemos después de la publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com, tu centro Barilux Expert Especialista.
¡Ay, multireformista! Lo que iba a ser una reforma de dos días es una de dos semanas, porque hay que cambiar la fontanería. Si las obras son lentas, que la compra del material sea rápida. En Obramat diseñamos nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. También puedes comprar en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao, y en marcusjoyeros.com.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí seguimos en este tiempo de tertulia. Hoy una tertulia muy especial, muy singular, precisamente dedicada a esta jornada, a este Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Yo ponía un tema sobre la mesa y tiene que ver también, pues porque tarde o temprano todos y cada uno de nosotros o cada una de nosotras podemos acabar siendo cuidadores o cuidadoras, ¿no? Que es lo que, Carmelo, te ha ocurrido a ti en esta vida, pues bueno, te han tocado las circunstancias, ¿sí? Y o que nos ha tocado a todos prácticamente, no se puede decir. Pero claro, el problema está en si no necesitaríamos programas también de adaptación, de programas para, no voy a decir profesionalizarnos, porque evidentemente un hijo no se va a profesionalizar, o un familiar cercano, pero sí que es verdad que tener unos conocimientos básicos, porque no todo lo que pensamos que se debe hacer, se tiene que hacer. Todo hay que decirlo. Yo lo pongo aquí como tema para la discusión.
Bueno, pues efectivamente, yo creo que es importante. Hay programas, otra cosa es que cómo puedas compaginar pues con la labor de cuidados, ¿no? Volviendo un poquito al tema de Chetic, del servicio Chetic, es una de las cosas que más valora la gente. Es decir, hay talleres formativos normalmente dirigidos a la patología o a lo concreto, las caídas, yo qué sé, lo concreto, ¿no? Nutrición, las cosas que un poco estábamos comentando. Entonces, ese taller, lo bueno que tiene es que puedes ir con la persona en situación de dependencia, si no tienes el servicio desconectan, pero puedes ir con la persona y la persona está cuidada allí, porque claro, sigue siendo un centro de día con un equipo de profesionales que conocen a esa persona porque la han valorado y ya han hecho un plan para el ecosistema de cuidados, es decir, cómo vamos a organizarnos, qué necesitáis, qué no, y entonces también saben qué puede hacer esa persona cuando esté en el centro de día, ¿eh? Con lo cual pueden compaginar las dos cosas, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que una vez que se vaya distribuyendo, ahora vamos a, para final de año tenemos 11 Chetic, más o menos la mitad de Vizcaya, vamos a suponer de que puede llegar como a 11.000, más de 11.000 personas, bueno, hogares, vamos a decir, no personas cuidadoras, hogares atendidos. Y bueno, yo creo que a la medida que se vaya conociendo es un... Tenemos retos, por ejemplo, los horarios, acomodar esas charlas a horarios de las personas, pero bueno, en ello estamos trabajando, ¿no? Porque al principio pues empiezas de una manera de lo que conoces y vas viendo que hay gente que dice ya, pero es que yo trabajo hasta las 6 de la tarde, entonces de vez en cuando algún taller tiene que ser a las 6. Y luego, bueno, como la gente cuidadora, también las personas mayores, más mayores, digo, las personas atendidas, pero la gente cuidadora, pues cada vez conocemos mejor pues el uso de la tablet, como hemos dicho, que es algo súper sencillo, pues allí también recibes toda la formación, suben los vídeos, o sea, puedes tener acceso.
¿Cómo lo planteamos?
También ellas hacen cosas.
Sí, por eso.
Bueno, yo creo que también todo lo que podamos hacer por cambiar la mirada hacia los cuidados a nivel social, yo creo que también es algo que ayuda, ¿no? Yo creo que tenemos muchos mitos sobre lo que necesitan las personas mayores, sobre lo que necesitan las personas dependientes, y creo que a veces nuestra mirada nos lleva a hacer cosas que igual no son las mejores, ¿no? Entonces, además de la formación específica, que como bien dice Lourdes, se está ofreciendo cada vez más, pues yo creo que esto de los cuidados tenemos que trabajar a lo largo de la vida, ¿no? Cambiar esa idea de que los cuidados son una carga, o sea, los cuidados son una necesidad. Estamos aquí es porque nos han cuidado y volveremos a ser cuidados seguramente, y también lo usamos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que se haga por dar valor a las personas cuidadoras, yo creo que fue muy buena noticia cuando salió el reglamento, es Lourdes, o bueno, no sé cómo se llama, el que salió en el 2018, el Estatuto de las Personas Cuidadoras, ¿no? Todo lo que hagamos por reconocer esa labor, por flexibilidad también, flexibilizar otras cosas, ¿no? También recientemente ha salido la Ley de Familias, que, por ejemplo, permite disponer de unos días libres cuando convives, ¿no?, con una persona y esa persona tiene un problema de salud. Eso es una estupenda novedad, porque antes eso tenías un problema con la persona a la que cuidabas y ¿qué?, ¿no? Tenías que ir a trabajar al día siguiente. Bueno, ahora hay cierta flexibilidad. Entonces, yo creo que todo lo que avancemos en ese sentido de facilitar los cuidados, de reconocer que el mundo laboral es importante, que lo económico es importante, pero que los cuidados es una necesidad básica sin la cual no hay vida, pues yo creo que también eso nos ayuda a tener otra concepción y a cuidar también de otra manera, ¿no? Luego eso, toda la labor que se está haciendo desde las ciudades amigables, la sensibilización sobre el edadismo, todo lo que nos hace entender que aunque envejecemos seguimos teniendo un proyecto de vida, que la vida sigue mereciendo la pena, que la persona tiene que decidir, hace que cuidemos de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, también por añadir como otra mirada, ya sé que esto puede resultar un poco inconcreto y filosófico, pero creo que tertulias como las de hoy y muchísimas otras cosas que se están haciendo, ¿no?, por sensibilizar sobre el envejecimiento y sobre el, bueno, también todos los apoyos para el final de la vida, pues nos harán ir cambiando.
Hombre, a ver, primero que somos una sociedad que va envejeciendo, está claro, y que la alternativa es peor.
Sí, yo eso lo tengo clarísimo.
Eso siempre.
Yo tengo muy claro que la alternativa es muy mala. Es muy mala, ¿no? Pero bueno, y afortunadamente, bueno, pues estamos en un proceso todos de esas características, ¿no? Y lógicamente sí, empezamos siendo cuidados y acabaremos siendo cuidados.
Sí, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo, las limitaciones que supone para una persona cuidadora cuidar. pero también creo que está bien poner de manifiesto lo que ganamos cuando cuidamos, ¿no? Creo que no todas las experiencias de cuidado son iguales, pero casi todas tienen una parte de aprendizaje, de sentir que estás haciendo algo por alguien, de que eso tiene un sentido. O sea, son experiencias que son difíciles de vivir de otra manera, ¿no? Yo esto, bueno, lo he aprendido también a lo largo de mi vida, pero también con algunas de las personas cuidadoras de Skuoneta, ¿no? Cuando le preguntas a la gente por qué cuida, pues la mayoría de la gente cuida por amor. Y el tener la sensación, ¿no?, de que estás vinculado a alguien que quieres, que le estás haciendo la vida mejor, con todas las cosas que eso también puede traer, creo que es algo bueno y que es una experiencia única que también hay que poner encima de la mesa, ¿no? En Cáritas, cuando intentamos acercar a los hombres al mundo del voluntariado, de los cuidados, pues también hablamos de esto. Y por ejemplo, tenemos hombres que han tenido una vida profesional, pues a veces de mucha responsabilidad, de mucha decisión, de mucha gestión, y que son conscientes de que han estado poco cerca de las personas, ¿no? Y que precisamente el dedicar un tiempo a acompañar a otros es una experiencia de la que han estado privados a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, insisto en esto porque creo que nuestro discurso sobre los cuidados hay que poner la necesidad de recursos, la necesidad de formación, la necesidad de flexibilización de servicios, pero también creo que hay que poner la oportunidad que nos da el cuidar de otras personas, ¿no?
Uh-huh. Estaba pensando en, bueno, cuáles, es que no quiero llamarlo patologías, pero sí que es cierto que cuáles son las afecciones o cómo se puede sentir una persona cuidadora, ¿no? ¿Qué es lo que acumula? ¿Estrés, ansiedad, impotencia? Yo os pregunto, ¿cuáles son los diagnósticos que podríamos hacer?
Yo creo que hay dos campos muy distintos. Una cosa
No, es que
la dependencia física.
Estaba dando de la patología, pero no quiero meterme en ese terreno que no corresponde, ¿no?
Porque el Alzheimer es un campo que desborda más a la persona cuidadora. Cuando tienes una persona con un deterioro cognitivo que no para, que está quieta, que se escapa, desgasta más y necesita más espacios de respiro que una persona que igual que está encamada y necesita unos cuidados físicos, pero deja también unos momentos que no son de atención 24/7. Uh-huh. Y creo que en eso hay mucho que andar con el Alzheimer y con el deterioro cognitivo, que cada vez hay más, pero es lo que también va costando visibilizar.
Pero ahí me imagino, ¿no?, que eso se genera una ansiedad y un estrés por parte de la persona cuidadora terrible.
Son 24/7,
porque
no
muchas
te
veces,
puedes dormir.
Yo cuando decía antes lo de la preparación, ¿no?, Lourdes, sí, que hacéis, pero claro, es que muchas veces no tenemos conocimientos para poder tratar, y muchas veces no es un conocimiento facultativo, médico, sino simplemente un conocimiento emocional, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para tratar ello, ¿no?
Sí, yo creo que también en este sentido, o sea, lo mismo desde la Diputación, que también desde los ayuntamientos que tienen programas de apoyo a personas cuidadoras, también se trabaja mucho grupos pues de autoayuda, de reflexión, o sea, porque a veces el contar, porque la gente lo que te ocurre es muchas veces que lo estás viviendo tú, a veces estás desbordada, pues casi como cuando tienes un niño que está todo el tiempo llorando, que también nos pasa, que lo tirarías al esto, pero aguantas, ¿no? Entonces, pues con las personas a veces con demencia, con unas alteraciones, esas fases son muy duras, entonces a veces sientes como que lo estás haciendo mal, como que, jo, qué poca paciencia tienes, no lo aguantas, es tu madre, no sé, ¿no? Puede ocurrir. Entonces, el ver que otras personas están en la misma situación, también las personas cuidadoras, por eso decía lo de juntarse a veces, porque te lo dicen, ¿no? No, venimos aquí porque encuentro a otras personas, jo, que están como yo, o sea, y no estoy sola, ¿no? Entonces, pues a veces el poder ir a un sitio o incluso el conectar, si no puedes ir, a través de, que hemos aprendido mucho con la pandemia, de videoconferencias, de no sé qué, unos cuidadores con otros y demás, pues el compartir yo creo que es muy importante. Más allá de, como dices, de aprender lo que es la enfermedad y por supuesto, pero el compartir la situación, ¿no? Yo creo que, porque si no te sientes como que tú eres una mala cuidadora. O sea, puedes sentirte culpable, además, de no tener esa paciencia.
Carmelo, te lo pregunto directamente.
Sí. Yo empezaba estado hablando precisamente de la paciencia.
Eso, sí, has hablado de ello.
Yo en mi experiencia personal ha sido más pues con la familia, ¿no? Al tener pareja y hermanos, pues al final es un poco más en unos que en otros, pero bueno, porque también las relaciones no son iguales entre los cuatro hermanos. Y sí que es importante. Y también, bueno, pues descargar un poco a veces el estrés ese de que no llego, que llego tarde, que llego tarde a la tertulia porque ha tenido que venir la cuidadora un rato antes. Bueno, pues cuadrar todas las cosas muchas veces es complicado, ¿no? Y tener momentos para uno mismo es complicado. Pero como decía Pili antes, pues se hace desde unas claves que muchas veces la razón no entiende. Si lo miráramos solo desde el punto de vista de la razón, probablemente pues con cuidados profesionalizados estupendísimos bastaría, y esto es algo más, ¿no? Es ese acompañamiento que decíamos al principio, que habéis comentado también, es ese amor, bueno, esa cercanía, y luego también, pues sí, a veces esas sensaciones de que no te hacen caso suficientemente, pero en mi caso también, como el acompañamiento ha sido a dos personas con las que he tenido mucho recorrido, sobre todo la primera con mi madre, pues también he sabido, nos conocíamos mucho, ¿no? Ella a mí, que me había parido, y yo allá también, ¿no? Entonces, bueno, pues también sabes por dónde llevarla, por dónde, bueno, pues ir, sobre todo los últimos meses que por tener que tomar mucha medicación ya, por tener muchos dolores, pues estuvo con la cabeza un poco perdida también, pues costaba más. Y también suponía un sufrimiento adicional para nosotros, ¿no? Para los hermanos, el verlo en esas circunstancias, pues bueno, pues diciendo cosas que a veces no tenían mucho sentido y de las que estaba muy convencida y tal, pero bueno, pues había que llevarlo, ¿no? Si no puedes entrar en un tema o en un ámbito o en una cosa de frente, pues hay que buscar recovecos para entrar y bueno,
pero hay
pues,
que tener fortaleza para eso, ¿eh?
Hay que tener fortaleza, sí. Y la ayuda, sea profesional a veces. Yo recuerdo también mi madre al final, los últimos meses de su vida, estuvo a caballo entre dos hospitales y una residencia por la enfermedad que tenía, los últimos 5 meses, y luego en la residencia donde falleció al final nos ofrecieron servicio psicológico vinculado al final de la vida, ¿no? Bueno, y la verdad es que es algo que, bueno, que es de agradecer, y también la propia actitud de las personas en la residencia pues fue estupenda, ¿no? En el sentido, yo me quedé maravillado porque al final estuvo menos de 2 meses y me quedé maravillado y sorprendido también a la vez pues de cómo lloraban las auxiliares, ¿no? De una persona que dice, no ha estado 2 años aquí, ni 4 años, sino 2 meses nada más, ¿no? Y el cariño que coge, ¿no? Lo duro que tiene que ser también para las personas, es para las personas que cuidamos a nuestros familiares, pero también para las personas que trabajan en este ámbito. Claro, trabajas en una residencia o trabajas en lo que decía Marta, dices, al final lo normal es que se te vaya muriendo la gente, claro, porque es el último estadio de su vida, ¿no? Entonces dices, ostras, qué duro tiene que ser estar aquí 10 o 15 o 20 años trabajando, ¿no? También para esas personas, porque lo es para nosotros, también por la cercanía, lógicamente, pero es un trabajo que a veces igual no valoramos suficientemente, el de todas las personas que están también desde el ámbito profesional con el tema de los cuidados. Y yo creo que ahí habría que hacer también un llamamiento a la sociedad a valorarlo, ¿no? Que a veces vemos, yo también en la resi a veces veías cosas que de gente que se quejaba pues por cosas que tampoco tenían mayor relevancia, mayor importancia, ¿no? Que
Lourdes, esos profesionales de los que habla Carmela.
Sí, bueno, por eso he dicho antes que efectivamente sí. También hay que reconocer y además lo que dice Carmelo, ¿no? A veces parece que están muy mal vistos. Si sale una noticia de un centro que ha pasado algo, pues parece que todas las residencias son así y no es verdad. Yo creo que hay que reconocer ese trabajo y para todos los equipos, pero por supuesto, para esos que están en atención directa, ¿no? Y por eso decía que dentro de este plan, pues para los cuidados de larga duración se está trabajando mucho en los centros, ¿eh? Y estamos en ese cambio de mirada también. Yo creo que hay que cambiar la mirada y dirigirla. No sé, yo creo que las residencias habían avanzado mucho porque, bueno, venimos de los asilos, evidentemente, y en profesionalizarse, pero fijándose mucho en el ámbito sanitario, ¿no? Que era importante porque las personas que están allí están muy enfermas también, ¿no? Y evidentemente necesitan cuidados y a veces, pues, cuidados sanitarios. Pero nos hemos olvidado de que las personas allí van a vivir, algunas mucho, otras igual solo 2 meses, muchas ahora mismo, como la mayoría de las personas quieren quedarse en su casa si pueden, pues van en ese momento final, ¿no? Que yo creo que a veces pues en casa es muy, muy difícil, ¿no? Y entonces pues ese cambio de mirada de que nos olvidemos de que hacemos tareas, de ahora le baño, ahora tal, ahora tal, de que estamos con personas y que tenemos que reconocer a las personas en su valía, ver su proyecto de vida, como ha hablado Pili antes, ¿no? De que lo primero viene a este centro y a qué viene, ¿no? ¿Cuál es su expectativa cuando viene a este centro? De ella a veces y de la familia que hay que compaginar. Y a partir de ahí establecemos cómo la vamos a cuidar. Entonces, en ese proceso estamos, ¿no? Con procesos de apoyo a los centros, a los grandes que están haciendo pues unidades más pequeñitas porque es más fácil conocer 25 personas que conocer 100, con profesionales que se dedican a ese grupito pequeño, y entonces pues evidentemente es más fácil dar la atención, poderla dar más personalizada si uno se quiere levantar más tarde, ahora a otro le gusta ducharse a la noche, digo cosas muy sencillas, pero que a veces influyen mucho en la vida de las personas, el tema de la comida, o sea, hay cosas, porque vives allí, tampoco, no estamos hablando de que la gente tiene caprichos y ahora estamos reconociendo caprichos, ¿no? Sino cosas que son muy importantes para sí, ¿no? Que siempre lo han hecho así, rutinas, bueno, eso que es muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido yo creo que estamos avanzando mucho, ya tenemos más de 100 residencias que han hecho formación con profesionales muy cualificados, o sea, pues Teresa Martínez, que es una persona, por ejemplo, muy conocida, o María Goicochea, Javi Anguas, no sé, gente, otra profesional que viene de Barcelona, que sabe gestión de equipos, bueno, porque este cambio requiere, pues, cambiar la mirada de los profesionales, cambiar la mirada de la organización, cambiar la mirada de la administración también, también nuestra mirada, y enfocarlo todos en ese sentido, ¿no? Y yo estoy muy orgullosa, sobre todo, de un proyecto, porque estos proyectos de personalización, pues cada residencia las aborda desde diferentes, pero al final es llegar al mismo punto, ¿no? A darle una atención, pues eso, más acorde a su proyecto, con atender las necesidades de final de vida. Porque ya lo hemos dicho aquí, que las personas muchas pues mueren en la residencia, y si quieren morir en la residencia donde ya les conocen, está bien que se mueran en la residencia y no en el hospital. Entonces, bueno, pues estamos trabajando con muchas residencias en el ámbito de la planificación de decisiones y cuidados, con personas además muchas que no pueden decidir, con lo cual hay que compaginar con la familia las decisiones que se toman, con cosas que se recogen de que esas personas quieren fallecer así, de esta manera, quieren estos cuidados o no, y lo más importante, coordinándonos con el sistema de salud, con Osakidetza, para que eso se pueda dar, porque claro, hablamos de residencias de una que puede tener 200 personas, que tiene enfermería 24 horas muy potente, y de otras muy chiquitinas, que pueden tener igual 20, 25 personas, que por supuesto la enfermera pues irá unas horas al día con las necesidades que haya, que tendrán, pero que evidentemente no va a estar allí 24 horas al día, ¿no? Y que si una persona vive en ese centro y quiere morir en ese centro, podamos coordinarnos los profesionales para que pueda tener el apoyo como si estuviera en su casa. Hospitalización a domicilio, el equipo de cuidados paliativos, lo que haga falta, pero en donde está viviendo. Yo creo que eso es muy importante. Y en este sentido, pues la formación de profesionales, también de los profesionales que están atendiendo directamente, que es un tema que, bueno, pues que estamos muy enfocados en ello.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Disfruta Munguía con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros. Este sábado, Charriki Eguna, un día lleno de actividades y asada de cerdo. Colaboran Tayumendi Salea Munguía Coudala y patrocinan Euskolabel y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Larun batonetan Charriki Eguna, Munguía con Mercatari eta Hostalarien El Cartea.
BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BIM Motor, la alternativa al servicio oficial.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. No, es que esta mañana algunos titulares me han llamado mucho la atención, que decía el 70% de las residencias tuvo carencias de personal o mantenimiento el año pasado. A ver, fueron datos efectivamente que dio la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, en el día de ayer en Juntas Generales, en ese repaso, pero muchas veces si nos quedamos en el titular igual resulta que esto no refleja lo que es una realidad. Una carencia de mantenimiento puede ser que haya tenido un problema justo en una tubería o cualquier día, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que también estas cosas hay que tenerlas un poquito, primero por la sensación que da, dice, el 70% es un desastre. No, que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Sí, yo creo que
los ratios de atención, sí, pues que muchas veces son muy relativos, claro, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que efectivamente, ¿no? Los titulares en el sentido de lo que decía Pili, creo que es importante también que los medios de comunicación estén alineados en ese sentido, y evidentemente no es que haya que ocultar la información, efectivamente, pues es un dato que se ha dado y tal, pero a veces hay que profundizar, y si el titular es ese, mucha gente va a leer el titular y no va a entrar. Y como has dicho, Koldo, pues eso, a uno le un día justo se le acaba de romper el enchufe, o le ha pasado cosas muy, muy pequeñas, o justo se puso la enfermera de baja o un auxiliar y no dio tiempo a que venga. Auxiliares es más fácil, pero a veces la enfermera, si hoy te llama que está enferma, pues igual te tienes que arreglar con Osakidecha. Y bueno, por eso estábamos hablando un poquito de que estábamos trabajando mucho esa coordinación, ¿no? De conocerse el centro de salud con la residencia, para que cuando nos surgen problemas, pues podamos trabajar en conjunto, porque al final las personas pues no son de nadie, ¿no? Son ellas mismas. Entonces sí que me parece que los titulares hay que cuidarlos, ¿no? Que luego en el medio puedes decir todo lo que ha pasado, que efectivamente es un dato, ¿no? Que no hay que ocultarlo, pero esa sensación es un poco lo que hemos estado hablando de la residencia. Si una residencia tiene problemas graves, se cierra la residencia, para eso está la inspección. Y conocemos muy pocos.
Sí, bueno, lo que está. A ver, yo creo que hay algunos elementos positivos, ¿no? Y es que primero se hacen inspecciones.
Eso es.
Punto uno. Sí. Eso, y eso, y aparte de la contabilidad, hablamos de que solamente el gobierno vasco lo hizo en 387 centros, con lo cual dices, bueno, pues aquí más o menos hay una cobertura. Tú, Marta, conoces también cómo funcionan las residencias, y muchas veces es verdad, si has trabajado en ellas también, ¿no? Y claro, muchas veces, pues sí, las carencias pueden darse o puntualmente, hombre, si son ya muy reiteradas, etcétera, pero normalmente no suele ser así, porque está bastante controlado todo.
Sí, hay inspecciones. De todas maneras, cambia mucho, pues, de una residencia hasta otra.
Sí,
hay muchas,
claro.
Y hay unas más grandes, otras más pequeñas, y la forma de vida dentro es distinta. Y bueno, pues esta es necesario también, pues la figura de no solamente de los cuidados sanitarios, sino la figura de la persona de técnica de animación, que busca que esas personas tengan un motivo para levantarse, para socializar, para buscar relaciones. Fue muy importante en la época del COVID, que no podían entrar las familias, el cómo se vivió eso, y el poder crear ahí un poco de micromundo y de relaciones, de apoyo. Uh-huh. Y de cuidado mutuo, porque también esos son interesantes, los cuidados mutuos.
Sí, de hecho yo creo que eso, en este cambio de mirada es una de las cuestiones, ¿no? De avanzar en lo importante de las relaciones, por supuesto, con la familia, con el entorno, eso por supuesto, pero también entre sí, ¿eh? Por eso el hecho también de hacer unidades más pequeñitas, que se aprendió precisamente del COVID, ¿no? Que entonces se sectorizó para una cosa concreta, pero luego se vio que realmente ese grupo pequeño, con un grupo pequeño de profesionales que siempre son los mismos y que nos conocemos, establecía pues ese tipo de relaciones, ¿no? Y a través de ese conocimiento que tienen esos que están en el día a día, los profesionales esos de referencia, esos auxiliares, pues son los que transmiten pues al resto del equipo, ¿no? Evidentemente, animación sociocultural o la psicóloga o quien haga falta, ¿no? Para poder hacer el proyecto de esa persona, ¿no? Y evidentemente, pues en relación con todos los demás.
Bueno, pues como los oyentes reaccionan, según estamos en la tertulia, ellos también quieren participar y quieren dar su opinión, pues alguno decía que permite la Diputación que una persona mayor pueda acudir a dos centros de día en lugares diferentes al tener las cuidadoras una segunda residencia. Dices, una persona de 99 años vive con su hija y con su yerno. Claro, cuando ocurren estas cosas, supongo que sí, ¿no? Que habrá...
Bueno, hay que ver el caso. Hay que ver los casos, hay que claro, ver el claro. caso, porque claro, no es tan fácil como acudir, sino depende de si hay que organizar el transporte, o sea, claro si es que la sitio... persona va andando, si hay sitio, por supuesto, pero a veces hay que modificar la ruta, o sea, esto pues hay que valorar el caso concreto.
Claro, ¿no? Algunas personas pues que también igual desconocen los servicios que hay a su disposición, incluso los que tiene Cáritas o los que tiene la Diputación, ¿no? Dice, mi cuñada parece esclerosis múltiple desde hace 33 años, su cuidador es su marido y no se puede mover de casa para no dejarla sola. El problema viene cuando cae enferma y tiene que venir el médico a casa porque le dan largas, etcétera, le indican que vayan a los ambulatorios, cosa que es imposible. Claro, pues muchas veces no saben igual la gente que tiene servicios a su disposición para atender eso, ¿no?
Está bien. Hombre, precisamente de esclerosis múltiple hay una asociación muy potente en Vizcaya que da muchísima información a los enfermos y a los familiares en este. Yo sí creo que es fundamental y que la gente pierda el miedo también a ir a los servicios sociales o a preguntar en Cáritas o en Cruz Roja o en otras entidades, ¿no? Que a veces nos da cosa como es que los servicios sociales son para los que piden ayudas y no sé qué. No, yo recuerdo el caso de mi padre también hace ya muchísimos años y empezamos en el servicio social de base aquí.
Realmente yo creo que el servicio social de base está ahí.
Claro.
Algo que también estamos avanzando en este sentido de cambio de mirada, ¿no? Desde las administraciones es también el tener una persona de referencia en la Diputación. Probablemente este hombre pues tendrá una prestación económica porque está cuidando a su familiar y bueno, yo le aconsejaría que la persona que le aparecerá en su puesto que se dirija a la Diputación también.
Pues Lourdes Zurbano Beascoechea, gracias por compartir este rato con nosotros, Carmelo Corada, Marta Solano y Billy Castro, que tengáis un buen día. Igual.